El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deporte del sur de Córdoba, en Ser Lucena, en este martes 24 de marzo, martes en el que comenzamos repasando lo que han dejado tras de sí la jornada 28ª en la Segunda Federación, con polémica incluida en el Águila Sucam, y la 27ª, la del Derby del Infarto entre Ciudad de Lucena y Pozo Blanco en Tercera Federación. Tras ello, momento del dato de la estadística de la curiosidad, lo que los números dicen una vez más con Javi Morales, y para terminar traemos el repaso de la jornada del doble derbi en Liga Nacional Andaluza de Baloncesto entre Coto y Aljusana y Codimar y La Rambla. También hablaremos de la derrota del CDB Cabra en Puerto Real. Tenemos todo esto y más en un programa muy intenso, muy entretenido, y le recordamos dónde estamos: en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos en redes sociales de X, antes Twitter y Facebook, para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. Tenemos esto, como decía, y más. Comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Y como tenemos mucho contenido, vamos directo al grano y comenzamos con los resultados de la Segunda Federación. Fin de semana intenso con, entre otras cosas, los primeros dos equipos descendidos, el Atlético Malagueño, el colista, y el Almería B. Se confirma algo que se sospechaba desde hacía mucho tiempo: también cae al descenso el Saler Puente Genil tras 8 jornadas fuera de él. Y hay nuevo líder, el Jerez Club Deportivo. La jornada 28ª comenzó con victoria del Recre de Huelva 1-0 frente al Jaén de Manolo Herrero, que tras 12 jornadas sin conocer la derrota caía en el nuevo colombino. 1-1 entre Estepona y Extremadura, los de Almendralejo salvaban un punto en el 81 y el Jerez Club Deportivo remontó al estilo Jerez, 2-1 en el descuento en Chapín frente a la Unión para ser, como decíamos, el nuevo líder de la categoría. El otro Jerez también sumó 3 puntos, 0-1 en casa de la Almería B. Segunda victoria al hilo de los de Diego Caro, que salen del descenso, se colocan en la promoción, en el puesto de play-out. La Deportiva Minera suma 12 de 15 posibles tras vencer por 1-0 al Atlético Antoniano y frenar a los de Lolo Rosano, que quedan en esa zona baja, 3 sobre el descenso. Y el Lorca Deportiva padeció el viaje a la Ciudad Autónoma, cayó frente a la Unión Deportiva Melilla 2-1 en el Álvarez Claro. Es turno del Saler Puente Genil, que vio como un penalti transformado por Menudo en Linarejo los envía de forma momentánea a los puestos de descenso. Y el 3-0 del Yeclano Deportivo, el Atlético Malagueño, envió al colista a la Tercera Federación. Para cerrar la jornada, el UCA Murcia saltó el Rubial 1-2 frente al Águilas, que pierde el liderato y donde todo saltó por los aires, para conocer de cerca lo que ha envuelto los disturbios y la violencia desatada en un partido en el que el fútbol queda en un segundo plano. Saludamos a nuestro colega Jesús García. Jesús, ¿qué tal?
Buenas, Manuel. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar hoy aquí más contigo para hablar precisamente de algo triste, que fue lo que sucedió en el Rubial. La realidad es que el partido quedó empañado por lo que pasó al final del encuentro. El partido fue muy intenso, el árbitro tuvo una actuación bastante lamentable, dejó bastante que desear, pero no justifica ni mucho menos lo que sucedió al final del partido, durante el partido, lanzamiento de botellas y algunos otros objetos, esa pelea final entre ambos equipos en la zona de vestuarios es algo que también dejó bastante que desear. Esos insultos al colegiado cuando llegó a la zona de vestuarios, y por supuesto también tanto la patada de Adrián como el agarrón de Alfonso García. Personalmente creo que lo de Adrián, no sé si va a quedar en nada o no. No sé si la federación tendrá en cuenta el escrito que ha presentado el Águilas, o que va a presentar, mejor dicho, en el que un colaborador reconoce que la patada se la dio él y no se la dio a Adrián. Veremos en qué queda este recurso. Pero todo lo demás sucedió, incluso, ese apedreamiento final cuando los jugadores de Lucan salían de Águilas, que acabó con una luna del autobús de Lucan, reventada. Pues es algo que está fuera del fútbol, que a mí me dejó cuanto menos impresionado. Es cierto que la actuación arbitral no fue buena, pero ni mucho menos justifica todo lo que sucede en Águilas. Y como digo, yo estuve allí, tuve la suerte, entre comillas, de poder verlo todo, de escuchar todo lo que pasaba. Y la realidad es que todo lo que se dice es verdad, sucedió, excepto, en mi opinión, esa patada de Adrián, que ni mucho menos se comentó, se dijo, se habló de ella, y me parecía cuanto menos extraño que, bueno, pues que sin haber ningún rumor previo al acta, cuando yo estaba allí, todo lo demás se comentó, pues acabara sucediendo. Esa es mi humilde opinión. Veremos en lo que queda mañana, porque saldrá la propuesta de sanción y a partir de ahí el Águilas pues iniciará, entiendo que los recursos necesarios para ver si las sanciones pues se pueden quedar en algo menor y si puede apelar, pero entiendo que la Federación Española de Fútbol pues tendrá una sanción ejemplar con el Águilas.
Pues muchas gracias, Jesús, por ayudarnos a verter un poco de luz sobre estos acontecimientos. Ayer, además, esto decía Adrián Hernández, el entrenador del Águila Fútbol Club, en la rueda de prensa convocada por esta causa precisamente por el cuadro aguileño.
Y me han dicho de realizar, bueno, unas declaraciones para así atender y aclararlo todo. Pues evidentemente me veo en medio de un fuego cruzado en el cual, evidentemente, y con testigos, incluso testigos del rival, muchos testigos, pues se produce hacia mí un linchamiento, un deshonor, con calumnias, en el cual yo no he sido en ningún momento. Yo no he sido en ningún momento, es más, me meto para proteger en medio. Hay una persona, un colaborador, que sí que en este caso lanza, y hay un pequeño impacto conmigo mismo, hacia mí, y después con en línea. En línea se puede confundir, mira para atrás, me ve a mí, que es lo único que conoce, y dice que soy yo. Y al final, pues, no es nada cierto. Hay muchísimos testigos que así lo muestran, y bajo mi punto de vista, y además está identificado, y bajo mi punto de vista, pues, no me parece justo. Yo al final llevo muchos años entrenando, 15 años, soy pasional, soy visceral dentro del campo, y me han expulsado, ¿eh? Me han expulsado, y siempre por lo mismo, por aspavientos, por protestas reiteradas, porque algunas veces me pongo a hablar y salgo del área técnica, pero nunca habrán dicho o habréis visto de mí un insulto, ni una amenaza, ni una agresión.
La defensa de su inocencia por parte de Adrián Hernández, quedaremos muy atentos a que se zanje esta polémica en el grupo cuarto de la Segunda Federación, donde quiere estar el Lucena el próximo año de su grupo, décimo de la tercera. Vamos a hablar ya, porque el Utrera remontó al Coria 3-2 en el San Juan Bosco para agarrarse a la salvación, también en busca de ella 2-1 del Tomares al Chiclana, que ya se despide prácticamente del playoff de ascenso, cumplió y se llevó el 2 semanas con el Castilleja 5-1, el Ciudad de Lucena se llevó el apasionado derbi 3-2 frente al Pozo Blanco, volvió a la senda de la victoria tras 7 jornadas 0-2. La Real Balompié Calinense en casa del Sevilla se no carbura el Atlético Central 0-0 frente al Ceuta B con Carlos Contreras en el banquillo. Empate a 1 entre Cádiz, Mirandilla y San Roque del Epe. 2-1 del Bollullos al Atlético Onubense en ese derbi de Huelva. Y por último, el Conil acerca al Córdoba B a la División de Honor. 2-1 para los gaditanos.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
Siente el latir de la pasión en Córdoba y sus pueblos. Con una Semana Santa llena de matices, historia y arte. Descubre la Semana Santa de los pueblos de Córdoba. Fiestas singulares y únicas en Andalucía. Porque Córdoba es emoción. Córdoba es infinita. Diputación de Córdoba.
Desde 1909, en Destilerías Altamirano, mantenemos el viejo método tradicional. Seguimos innovando con licores sin alcohol de sabores afrutados y refrescantes, elaborados en nuestras calderas centenarias. Destilerías Altamirano. Rute en su boca. Andalucía en su alma.
Andalucía Centro Deportes.
Andalucía Centro Deportes, lo que los números dicen.
Continuamos hablando tanto de la segunda como de la tercera federación. En este caso traemos el dato, la estadística, la curiosidad y hoy también el recuerdo. Hablamos acerca de lo que los números dicen con nuestro colega Javi Morales. Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hoy no me trae sorpresa, sí estoy más o menos al tanto de lo que vamos a hablar y creo que vamos a empezar por la segunda federación, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de Ersaler, vamos a hacer una visión general de cómo están las cosas con respecto a otros grupos, a los rivales directos y vamos a hacer un poquito de historia también.
Porque la verdad es que esta jornada se ha complicado la vida del Saler Puente Genil, que cayendo en Linarejo ante un rival directo, lo que unido a la victoria del Jerez Deportivo, pues cuando quedan 6 jornadas está en puesto de descenso directo ahora mismo.
Sí, la verdad es que ha sido un paso atrás, eso no hay que esconderlo, pero sigue teniendo algunos equipos a un partido, tiene posibilidad de salir, todavía hay margen y hay una razón, creo, importante para confiar en la salvación, que es la fortaleza que tiene en casa, en el Polinario.
Ahora vamos a hablar de ello, si te parece, repasamos cómo queda la permanencia, la salvación directa.
Sí, bueno, ya sabemos que el Jerez Deportivo ha adelantado al Sal de Puente Genil, que es el equipo ahora que marca el play-out de salvación, en este caso, que por cierto, hablamos semanas atrás, ningún equipo del grupo cuarto es el que se ha salvado como mejor quinto por la cola en lo que se lleva de historia de la segunda división red, pero en este caso el Jerez Club el Deportivo, en este caso el Fútbol Club Deportivo, sí que se salvaría, sería el equipo que tiene mayor puntuación de los 5 grupos, tiene 34 puntos, un punto más que la Sarriana del grupo 1. Y en el grupo 2 el Ejea tiene 30, el Valencia Mestalla tiene 32 en el grupo 3 y 32 también en el grupo 5 común, de es el Elche B, el que tiene esa cantidad. Así que parece ser que si sigue así la cosa, este año quedar el quinto por la cola en el grupo 4 puede tener premio.
Pero tú lo has dicho bien, Javi, si sigue así la cosa, porque un colchón de apenas, bueno, un punto con la Sarriana, ¿no?
Hay muy poca diferencia.
Si te parece, vamos a hablar de esas razones para confiar que tienen en Puente Genil, donde, por supuesto, con el trabajo que ha costado el ascenso a la segunda federación, pues nadie va a rendirse hasta el final.
Exactamente, con el trabajo que costó conquistar la confianza, hay que defender la plaza sí o sí. Y nada, tenemos un gran motivo para soñar, como yo decía antes, que era la fortaleza del Polinario, porque es que el Puente Genil no ha perdido en casa y es el único equipo del grupo 4 que no ha perdido todavía en su feudo.
Además, los próximos rivales invitan al optimismo siempre y cuando, todos sabemos cómo funciona este grupo 4, siempre y cuando el Saler dé una buena imagen, tiene muchas opciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hay un partido directo como es con el Yeclano, ¿no? También hay que ser optimista con el Atlético Malagueño, que no se va a jugar nada en ese partido, y da un poquito más de miedo el recibir al Deportivo Mirena, que está metido ahí arriba.
Y que además pues va actualmente como un tiro. El primero de estos partidos será el sábado a las 12 de la mañana frente al Yeclano. Javi, miramos a los rivales directos, ¿cómo está la cosa?
Bueno, pues al igual que el Sal de Puente Genil, todos tienen 3 partidos en casa, todos tienen 3 fuera. Hay algunos duelos directos entre ellos y quizás el único que tiene una variación un poquito más con respecto al resto de rivales es la Unión, que juega 2 partidos a domicilio seguidos. El resto, pues eso, juegan 3 y 3. Y casi todos juegan con el malagueño, por lo que hace pensar que la puntuación puede elevarse y que eso, que el grupo cuarto, pues el quinto por la cola pueda salvarse.
Porque además, bueno, hablamos de que el Polinario es un fortín, no ha perdido el Saler Puente Genil en casa en esta temporada. Cuéntanos cuál fue la última derrota. También tenemos pendiente, Javi, que sacar cuántos partidos han perdido en las últimas 3, 4, 5 temporadas, que es donde el equipo pues ha estado siempre en la zona alta de la tabla, ¿no? Pero de momento, vamos a hablar de la última vez que perdió el Saler Puente Genil en el Polinario.
Bueno, pues la temporada pasada ya te adelanto que fueron 3 los partidos que perdieron en casa y el último hace prácticamente un año. Fue el 13 de abril ante la Ciudad de Lucena por 0-1 con gol de Iván Vela.
No ha llovido nada desde entonces. ¿Qué mérito tiene pues no haber perdido? Además, aquel partido creo que complicó, ajustó, mejor dicho, la clasificación y le dio al Ciudad de Lucena una última bala en esa pelea por el ascenso, que al final pues consiguió el Saler Puente Genil. Y hablando de ascenso, si te parece momento de hablar, bueno, mentira, me iba a adelantar yo a hablar del Ciudad de Lucena, pero ya tenemos dos equipos descendidos, el Almería B y el Atlético Malagueño, cuando quedan todavía 6 jornadas. ¿Qué puedes decirme de esto?
Sí, bueno, pues son los dos únicos equipos que han descendido. Los demás grupos de segunda red, no hay ningún equipo que haya perdido la categoría. Y bueno, pues hay algunos que tienen pinta de que pueden hacer una puntuación histórica al final de temporada. Si miramos los descensos más con menos puntuación en estos 5 años de categoría que se llevan, en el grupo cuarto el equipo que descendió con menos puntos conseguidos fue el Utrera, la campaña 22-23, con 19 puntos. El peor de la historia fue el Badalona, la pasada temporada, en el grupo tercero con 17 puntos. Así que ahí van a estar también el Atlético, el Malagueño y el Almería B, que tienen que ponerse las pilas, por lo menos para no tener el honor de tener el peor récord de puntuación.
Porque ya bastante tienen con haber descendido pues con tanto tiempo. Y ahora ya sí, hemos hablado de descenso, vamos a hablar de ascenso otra vez y del Ciudad de Lucena, Javi, que continúa intratable en casa.
Sí, y costó, ¿eh? Sigue estando en ese triunvirato de los mejores equipos del fútbol español en su feudo. El Barcelona y el Mallorca B, que hay que mirarlo así de reojo, que han ganado todos sus partidos, a ver si pinchan y los adelantamos. Somos los tres mejores equipos que existen como locales en el fútbol español.
Además, pues era muy importante, decíamos, esa victoria del Ciudad de Lucena el domingo, quizá en uno de los partidos más complicados, también un derbi, había mucho añadido contra el Pozo Blanco. Lo más importante es que esa renta de 6 partidos se mantiene una jornada más. Ya tiene el Dos Hermanas una posibilidad menos de adelantar a los celestes, a los de Antonio Jesús Cobo. Eso hace que haya que hacer cuenta otra vez.
Sí, la verdad es que parece que todo se queda igual, pero a la vez que una jornada menos, pues hay unos cambios significativos. Recordamos que la semana pasada hablábamos que el Dos Hermanas tenía que recortar 0,29 puntos por jornada al Ciudad de Lucena para terminar adelantándolo, y ahora con esta jornada que ha transcurrido sin que haya recortado esos puntos, ahora se triplica, ahora tiene que conseguir, no, pero perdón, sí, se triplica, podemos decir. Ahora tiene que conseguir un punto más por jornada Dos Hermanas sobre la Ciudad de Lucena si quiere terminar adelantándolo, al menos desde un punto de vista matemático.
Esto es muy importante para la pelea por el ascenso directo, como decíamos, y el Pozo Blanco, pues que desde luego que dejó toda la carne en el asador en un partido tenso e intenso, como lo definimos aquí el pasado lunes. Casi se rompe una racha, ¿no?
Sí, casi se rompe la racha de victorias locales. El Ciudad de Lucena, que también últimamente estaba siendo capaz de vencer al Pozo Blanco bajo esta denominación, pero si nos atenemos al histórico, podemos decir que el empate hubiese sido lo más habitual, hubiese sido el resultado esperado, porque si unimos el Atlético Lucentino con el Ciudad de Lucena, con el Lucena, vemos que el empate es un resultado que se da con bastante frecuencia y que bastante cerca estuvo de darse el pasado domingo.
Y de mirar hacia el pasado domingo, miramos a la próxima semana, al próximo sábado a las 12 de la mañana. El Ciudad de Lucena que visita, le quedan 3 salidas, son 3 filiales, ahora toca el del decano, el Atlético Onubense. ¿Cómo va ese histórico y sobre todo esos últimos, los pocos resultados, porque tampoco ha habido tanto enfrentamiento entre ambos equipos?
Sí, como ciudad de Lucena, digamos que no sabemos todavía si se nos da bien o se nos da mal. Se ha visitado el Atlético Onubense en dos ocasiones. La pasada temporada se perdió 1-0 y en la campaña 17-18 se venció por 2-3. Así que tenemos una de cal y una de arena.
Y hay que hablar de un equipo como es la Unión Deportiva Llanera. ¿Por qué sacamos, Javi, este nombre a colación?
Porque es un equipo del grupo 2 y es el primer equipo clasificado matemáticamente para el playoff de ascenso a segunda ref. Es el equipo que va liderando el grupo 2 de tercera división. Tiene una ventaja no tan amplia como se podía presuponer por esto de que ya se ha clasificado para el playoff, porque entonces solamente lleva 6 puntos al segundo, pero sí que ya está clasificado para la fase de ascenso como poco, al igual que el filial del Mallorca B, que decíamos que cuenta todo su victoria, todo su partido en casa por victoria.
Y muy cerca están la Gimnástica de Torrelavega en el grupo cántabro y en el grupo vasco el Portugalete.
Sí, prácticamente el Portugalete lleva 15 puntos al segundo, al Leioa. Podría darse el caso de que quedase campeón ya de forma matemática en esta jornada, porque cuando se termine quedarían 18 puntos en juego, pero el hecho de que quede un partido con el equipo que va segundo, en este caso el de Joa, es el que hace que por el Golavera pudiese darse alguna circunstancia en la que terminasen empatados a puntos y el Portugalete no fuese campeón. Pero ya digo, 15 puntos de ventaja, parece que le van a sobrar varias jornadas, al igual que la Gimnástica de Torrelavega, que lleva 10 puntos de ventaja al segundo clasificado. Son los dos equipos que más encarrilados tienen el campeonato.
Y que presumiblemente pues ya van a estar, el año que viene van a estar en esa segunda federación, tercera federación en la que aún no hay ningún equipo que haya perdido toda esperanza de forma matemática, no hay ningún descendido.
Fíjate que en el grupo, hablamos de segunda red, que solamente hay 5 grupos. Podría pensarse que habiendo 18 grupos de tercera, alguno ya hubiese descendido. Bueno, pues todavía todo el mundo está haciendo cuentas, no hay ninguno que haya perdido la esperanza y todos los equipos, lo tengan más fácil o más difícil, todavía pueden esquivar el descenso de categoría.
Y también una de las noticias de este fin de semana, esa nueva goleada que encajaba el Castilleja, que este año pues la verdad es que no está teniendo nada de suerte. 7-1 en casa del Cádiz, 2-7 cuando lo recibe el Cádiz, 5-0 aquí y ahora 5-1 el Dos Hermanas.
Sí, la verdad es que no le están acompañando la fortuna, están recibiendo muchísimos goles y evidentemente así es muy, muy difícil mantener la categoría. Y bueno, pues en este caso para la afición de Lucentino fue un buen trago ese 5-0, pero han habido goleadas más amplias, incluso en Lucena, ¿eh?
Además, una que tú recuerdas con especial cariño, ¿no?
Sí, una, fíjate ya, si ha llovido, no la protagonizó el Ciudad de Lucena, la protagonizó el Atlético Lucentino Industrial. Fue un 22 de noviembre de 1998, en la temporada 98-99, en la que en el viejo municipal, todavía no había habido traslado a Ciudad Deportiva ni a Ciudad de Lucena, el equipo local venció por 9-0 al Serrallo de Ceuta.
Y fíjate que casi se dan ese día con el marcador incluso, ¿no?
Sí, yo, claro, yo era muy joven en aquella época y me acuerdo que se me quedó grabado en la memoria el cántico, porque como recordará más de uno, el viejo municipal tenía un marcador donde no se podían añadir dos cifras a los goles que llevase cualquier equipo, entonces no estaba previsto para una goleada así, iban 9-0 y lo que cantaba la gente era un gol más que el marcador no puede más. Son esas cosas que se te quedan en la memoria de pequeña.
Un recuerdo que tú mantienes, Javi, que seguro que hará que aflore un poco la memoria y la nostalgia en muchos de nuestros oyentes. Javi, muchas gracias por estar una semana más con nosotros ayudándonos a conocer lo que los números dicen.
Placer.
MG7 Elevación, montaje y mantenimiento de estructuras autoportantes, elevadores, ascensores, sillas salvaescaleras. Eliminamos barreras a personas mayores o de movilidad reducida. Estamos en Cabra, Polígono Badohermoso, Parcela 14. Con MG7 llegamos más alto. Síguenos en mg7elevacion.net y en redes.
En Lucena creemos en una ciudad donde mujeres y hombres avanzan con las mismas oportunidades. Una ciudad que crece desde el respeto,
la igualdad y la libertad de todas las personas. Porque la libertad se aprende ejerciéndola. Lucena avanza en igualdad. Ayuntamiento de Lucena.
En Joyería Relojería Roldán llevamos más de 100 años ofreciendo a nuestros clientes calidad y compromiso. Tenemos el regalo perfecto para cada ocasión, desde alta joyería a elegantes relojes o las últimas tendencias en óptica, con la máxima calidad. Estamos en calle El Peso 1 de Lucena y en relojeríaroldán.com.
Autos Pimo en Lucena, vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford, servicio postventa en Hispasur, motor Peugeot y Apumacar, Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Rute 34, Lucena.
Pregón de la Semana Santa de Lucena en la cadena SER. Este sábado a las 8 y cuarto de la tarde, en directo desde la parroquia de San Mateo, Jaime Verdú Orellana anunciará la Semana Mayor Lucentina. Pregón de la Semana Santa en SER Lucena 95.7. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba y Destilerías Altamirano.
Andalucía Centro Deportes.
Y último tramo en este Andalucía Centro Deportes, en SER Lucena, momento de repasar la 23ª jornada de la Liga Nacional Andaluza de Baloncesto, la del doble derbi, Coto Baloncesto Lucena, Llosana, y Codimar Vázquez Genil, La Rambla, ambos con victoria para los locales, y cayó también el CDB Cabra en su visita a Puerto Real. Comenzamos hablando del derbi lucentino, que se llevó el líder 84-79, y por cierto, vamos a aclararlo para que no haya ningún tipo de dudas y cortar de raíz cualquier habladuría. No hubo tangana, no hubo jugadores peleándose, no hubo violencia, no hubo golpe, no hubo amenaza, no hubo absolutamente nada de esto. Solo expulsiones por acumulación de amonestaciones por parte de la Llosana. Ahora lo comentaremos con David Romero, su entrenador, pero comenzamos saludando a Quique Garrido, que es quien dirige a Coto Baloncesto Lucena, al líder de esta Liga Nacional Andaluza de Baloncesto. Quique, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Quique, enhorabuena por la victoria y en primer lugar, te querría pedir una valoración del partido contra la Llosana.
Bueno, pues era un poco lo que se preveía, ¿no? Un partido en el que las emociones iban a tener un papel importante y bueno, así fue, ¿no? Quizás supimos entrar mejor al partido que el equipo rival, que el Llosana, y eso un poco pues, nos dio ventaja en el marcador, que nos hizo un poco más tranquilo, ¿no? Durante el encuentro. A día de remolque al Llosana, pues claro, lógicamente, pues bueno, teníamos un poquito más de presión, ¿no? El hecho de intentar ponerse por delante, pues un poco le marcó el ir detrás durante más minutos, con ataques más precipitados, con peor toma de decisiones. Y ahí un poco pues se fue cimentando el triunfo en nuestro triunfo.
Quique, quería preguntarte la sensación de ellos, ¿no? Que quizá hubo un cambio en el criterio a la hora de arbitrar el partido, mayor permisividad al principio, y luego quizá les vino un poco grande el derbi a los colegiados. No sé tu perspectiva de esto.
Bueno, yo pienso que arbitrar, vamos a empezar de que es muy difícil, ¿vale? Vamos a empezar que es muy complicado, es una cosa que bueno, que en otro mundo está preparado y bueno, yo no digo que fuera relevante durante el encuentro, pero sí creo que fue un poco cambiando a favor de uno y de otro durante el partido. Yo no creo que fuera el arbitraje el motivo de la pérdida o de que otro equipo ganara, pero sí es cierto que bueno, que no hubo un equilibrio, ¿no? en las decisiones arbitrales durante el encuentro, ni para uno ni para otro equipo. Y bueno, al final que mejor se adaptó arbitrar, bueno, pues tengo un poquito más de ventaja en esa fecha.
Y Quique, la última, continúa vuestra pelea por estar en esa primera plaza, por llegar lo más fuerte posible al final de campaña. Toca recuperar el partido que se aplazó por el temporal, ¿no?
Sí, bueno, este fin de semana recuperamos ese partido contra Benalmádena. un equipo en su casa que es Rocoso, que seguro que, bueno, que tiene jugadores de mucha calidad, jóvenes, que seguro nos pondrán las cosas complicadas. Es un buen partido. También se da un enfrentamiento directo este mismo viernes entre el Palo y EBG, bueno, que creo que un poco pues también nos puede ayudar, ¿no? A ver por dónde andamos, pero bueno, primero buscar nuestra victoria y ya miraremos la clasificación para ver qué nos, con lo que nos queda, dónde vamos a terminar al final de esta primera fase.
Pues Quique, muchas gracias y mucha suerte para lo que resta de temporada regular.
Muchas gracias a vosotros.
Son las dos caras del deporte. Salió cara para el líder para Coto, salió Cruz para Al-Yusanam. Y con el entrenador de los verdes hablamos ahora. David, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Manolo.
Bueno, pues en primer lugar, David, una valoración acerca de ese partido pues tan intenso que vivisteis contra el otro equipo de la ciudad.
Pues la verdad que fue un bonito partido de ver, sobre todo para el aficionado, porque se vio mucha calidad de baloncesto. Y ellos, la verdad, que tienen un equipazo. Estuvimos toda la primera parte ahí muy igualados. Se nos fueron un poquillo en el segundo cuarto. Se nos fueron 12 puntos al descanso y a la vuelta de vestuario pues estábamos intentando nada más que engancharnos al partido. La verdad que la actitud fue buena, estuvimos en torno a 5 o 10 puntos, pero también que por mérito de ellos defensivo que no pudimos en ningún momento llegar a igualarlo o incluso darle la vuelta.
David, quería preguntarte, una de las cosas que más llamó la atención, sobre todo para los que te conocemos, sabemos que eres más o menos pacífico, tú terminaste expulsado también a algún jugador tuyo más. Si nos puedes comentar un poco lo que pasó también con esa actuación arbitral que quizás se le fue un poco de las manos, ¿no?
Sí, yo creo que a última hora a los dos árbitros, eran dos árbitros jóvenes, yo creo que se vieron también un poquillo desbordados, también porque había mucha gente en la grada, el ambiente... La verdad que ante cualquier decisión de ellos pues había protesta y hubo pues una jugada pues a falta de 2 minutos en la que en una falta de ellos le parten la ceja a un jugador nuestro, los árbitros no pitan nada y además pues se nos vienen al banquillo a advertirnos de simulación como si el jugador pues hubiese simulado el golpe. Uh-huh. Yo creo que ellos no se dieron cuenta evidentemente de la sangre y nuestra protesta pues era eso, que nos estaba advirtiendo de simulación. Y yo, tanto como los jugadores de banquillo como yo, lo que le estábamos diciendo es que lo mirara, que tenía la ceja rota, que podía hacer falta o no, pero que por lo menos que no nos advirtiera de simulación. Y ahí, pues, la verdad que nos pitó varias faltas tenía consecutivas y por acumulación, pues, acabamos yo y dos jugadores más expulsados.
De modo que también me comentaba fuera de micro, quizá extraño, ¿no? Por supuesto que... Ya me decías tú mismo que no hay excusa, ¿no? Para el resultado, Coto venció por ser merecedor y ya está, ¿no? Pero que hubo como un cierto cambio de criterio a la hora, sobre todo, de señalar faltas de un lado y otro, ¿no?
Sí, fue un partido muy físico. Ellos pusieron el listón muy alto en la primera parte y la verdad que pues, permitían contacto. Y la verdad, porque a la vuelta de vestuario pues empezaron a pitarnos muchas faltas que nosotros no entendíamos que pues ese cambio de criterio, porque además solamente lo veíamos en un lado. Nosotros nos acumulamos los primeros minutos del tercer cuarto con 8 faltas y creo que el rival solamente 2. Y digamos que también pues de ahí también esas protestas en ese instante del partido porque no entendíamos pues ese cambio de criterio. Que aún así nosotros nos seguíamos ahí enganchados al partido, siempre con unas ventajas de 5, 8, 10 puntos. Pero vamos, que ya te digo que no hay excusa y no por eso hemos perdido.
Bueno, una derrota que quizás duela porque al final es un derbi a nivel local. Habéis estado en los partidos que habéis disputado muy cerca del líder, pero se os vuelve a escapar, ¿no? Más allá de que, bueno, Coto tiene un equipazo y todo apunta a que va a estar por lo menos hasta última hora peleando el ascenso, ¿no?
Sí, un poquito de sabor agridulce por eso. Por un lado, bien, porque el equipo respondió antes a un equipo en el que hay un auténtico jugadorazo, uno de ellos, Carles Bull, yo creo que es prácticamente el mejor jugador de la categoría. Preparamos buenas defensas para él, se hizo un buen trabajo durante gran parte del partido y a un chaval pues, que al final del partido se te va con 30 puntos. Al final con la sensación de ser un poquito complicado de pararle. Y aún así ya te digo, nosotros en ningún momento le perdimos la cara al partido, siempre ahí medio enganchado, pero por tercera vez esta temporada pues morimos otra vez en la orilla y perdemos contra ellos por poquito.
David, y mirando ya de cara al próximo fin de semana, en teoría habría parón por esas vacaciones de Semana Santa, sin embargo se aprovecha para recuperar el partido que tenían atrasado por el temporal de lluvia y viento del mes de febrero y de un derbi se pasa a otro, contra la Rambla Ciudad Alfarera.
Sí, tenemos ahora un derbi provincial contra la Rambla, el partido de aquí, la verdad que lo ganamos también muy apretado en los últimos segundos y a ver si podemos reencontrarnos con la victoria este jueves.
Pues David, muchas gracias por estar con nosotros y suerte para lo que resta de semana. Nosotros muy pendientes para el partido que se disputará entre Visobatal Jussana y La Rambla el próximo jueves.
Venga, gracias Manolo.
Y de La Rambla precisamente continuamos hablando. Hablamos del otro derbi del 66-61 con el que Codimar Vázquez Genil vencía a los rambleños. Vamos a escuchar en primer lugar las valoraciones de Antonio Cazorla, entrenador del cuadro pontané, y tras ello a Cristóbal Jiménez, que dirige a La Rambla Ciudad Alfarera.
Buenas tardes, pues un partido emocionante hasta el final, hasta la última bola donde Puente Genil tuvimos el balón para ganar el partido y no fue posible yendo en este caso a la prórroga. Y bueno, un partido en el que no entramos bien en la primera parte defensivamente, ellos tuvieron una anotación demasiado alta, 20 puntos por cuarto, y luego pues bueno, reaccionamos un segundo y tercer cuarto especialmente, donde defensivamente supimos imponernos por delante de ellos, dándonos opciones de poder salir mejor al ataque y donde cogimos una ventaja entre 10, 12, 8 puntos en ese cuarto. Pero la Rambla hizo su trabajo defensivo, se nos puso en zona y nos permitieron hacer tiros liberados que en esta ocasión no anotamos, con un porcentaje de 6 de 23 triples, hicieron que ellos pues cogieron, remontaron y el partido estuviera igualado hasta el final. En otras ocasiones, como el partido anterior, estuvimos en 12 triples y en esta ocasión, aún tirando solo, pues no nos metimos. Y una prórroga en la que, bueno, pues creo que estuvimos mejor, en detalle de defensivo, de rebote ofensivo, en el donde estuvimos hasta 2, 3 y 4 rebotes ofensivos, hizo que el partido se decantara por nuestro lado. Y nada, un partido muy, muy bonito para el espectador, en el que se primó el baloncesto, el buen juego, y en el que me toca felicitar tanto a la Rambla como a mis jugadores.
La imagen del equipo respecto a la semana de antes ha cambiado, sobre todo en actitud y en defensa, pero no nos dio para podernos traer la victoria de ahí de Puente Genil. Fue un partido a pocos puntos, que es lo que nosotros queríamos. Sabíamos que si iban a pocos puntos iban a tener más posibilidades de que fuese un marcado alto. Nosotros íbamos con bastantes bajas, una baja por lesión y dos por sanción. Y bueno, la verdad que el planteamiento fue bueno. Llegamos a la prórroga contra esta gente de Puente Genil, que la verdad que tiene un juego muy bueno y tiene jugadores buenos. Y ya en la prórroga, pues, la verdad que el porcentaje en tiros libres y sobre todo el porcentaje de tres nos castigó mucho para poder estar en el partido. Nada más, me quedo con lo bueno, que es que el equipo, aunque no termine de rematar o de cerrar los partidos, no es que sea conformista, pero bueno, para sacar algo positivo me quedo que, bueno, que ha trabajado, que le competimos a todos los equipos, pero sí es verdad que hay que trabajar un poquito más para poder conseguir la victoria, que es de lo que se trata.
Y por último, cayó derrotado CDB Cabra en casa de Puerto Real por 67-57. Escuchamos al entrenador de los secabrenses, Pepo Cabello.
Nosotros no encontrábamos nuestro estilo de juego, pero es verdad que estuvimos acertando la línea de tres, metimos tres triples en ese cuarto y algún contraataque, pero perdimos una oportunidad muy grande de ese primer cuarto por habernos ido 12-13 arriba. Y creo que nos fuimos ahí arriba. Luego el segundo cuarto, pues Puerto Real ya se metió más en partido, ya estuvo más igualado y nosotros también tuvimos un bajón, en una mejora en el juego, pero un peor fallo en acierto, ¿vale? Ellos alternaron con defensas zonales y hizo que nuestro juego no fuera lo más cómodo posible. Luego un inicio muy malo, del tercer cuarto, y sin embargo, pues ellos, pues, con dos transiciones que cogieron rebote ofensivo, algún 2-1 y algún tiro de tres, que estuvieron acertados, pues nos hicieron un parcial que se pusieron, pues, 12-13 arriba. Ya luego del partido, pues, es verdad que nos dejamos de luchar, nos dejamos de intentar pelear, de intentar otra vez el partido. Y una derrota muy dolorosa, porque yo creo que era una oportunidad muy grande para poder habernos llevado ese partido y poder entrar en la lucha un poco para la permanencia.
Y hasta aquí llega este Andalucía Centro Deportes del Sur de Córdoba en Ser Lucena, con la promesa, un día más, de volver mañana miércoles con más deporte de nuestro territorio, del sur de Córdoba. Hasta entonces sigan escuchando Cadena Ser. Un saludo.